Noticias Mundo Real.
Una mirada desde Europa. El recrudecimiento de la Honduras, sucesora del golpe de Estado de 2009. El Transnational Institute de Holanda, el TNI, denuncia una profundización de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, a los derechos de las mujeres, y alerta sobre la forma institucional mediante la que se expresa la violencia. Hay una carencia institucional total, no hay ningún escenario para reclamar justicia, fustigó Lida Forero, que participó en el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive en Honduras del 13 al 15 de abril. Tampoco hay un escenario en el que pedir respaldo para las organizaciones, dijo la representante del TNI. Institucionalmente todo se está generando en términos de facilitar la entrada de la inversión extranjera y las garantías para esa inversión. Como lo leemos nosotros en el TNI, es una muestra clara de la arquitectura de la impunidad que se fortalece a partir del golpe de Estado de 2009. Lida, colombiana, que también representó en Honduras a la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, fue entrevistada por Radio Mundo Real ya en el aeropuerto previo a salir de Honduras. Eso fue luego de 3 días de trabajo en Tegucigalpa, capital hondureña, y en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá. Es que el último día del Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive, una delegación viajó hacia esa comunidad para llegar hasta el río Hualcarque, al que Berta tanto defendió. Lida relató también los momentos de violencia que se vivieron cuando la delegación del encuentro llegó a la zona, donde les esperaban decenas de personas armadas que se manifestaron contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, que Berta coordinaba, y a favor del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que el Consejo rechaza y denuncia. La representante del TNI manifestó que su presencia en el encuentro buscó mostrar solidaridad al COPIN y al pueblo hondureño en su conjunto. El TNI ha estado muy activo denunciando la grave situación de violencia que sufre Honduras y exigiendo justicia por el asesinato de Berta desde el mismo día de su muerte, el 2 de marzo. De hecho, la organización con sede en Ámsterdam, Holanda, participó en la coordinación de la gira de Berta Zúñiga, hija de la dirigente lenca, por Europa, que finalizó pocos días atrás. Lida habló además de la complejidad del pensamiento de Berta, que no era solo una defensora de los derechos indígenas o de los derechos de las mujeres o de los derechos territoriales de campesinos y campesinas o ambientalista, y contó sobre los entretelones del encuentro al que vivió desde sus entrañas.
Radio Mundo Real está una vez más en contacto con una compañera de la casa, con Lida Fernanda Forero, del Transnational Institute de Holanda, colombiana ella, pero bueno, trabajando y viviendo en Ámsterdam, ya finalizado, ya en el aeropuerto, en realidad a punto de emprender retorno para nuestros países, finalizado el Encuentro Internacional de los Pueblos Berta Cáceres Vive. Lida, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar nuevamente conversando con nosotros y consultarte ya por qué el TNI decidió estar presente en Honduras en este encuentro.
Hola, José. Hola a los amigos de la radio. ¿Por qué nosotros decidimos venir? Fue muy importante para TNI mostrar la solidaridad con el COPIN, con el pueblo de Honduras. Desde el momento que nos enteramos de la muerte de Berta, del asesinato, empezamos a intentar mover la solidaridad en Holanda, conjuntamente con otras organizaciones, por supuesto, y sentimos que era muy necesario poder venir a Honduras y expresar esa solidaridad directamente con las organizaciones acá, poder acompañar. Y desde cerca entender qué es lo que está pasando y entender cómo podemos ayudar más en este momento tan difícil en Honduras.
Muy bien, Lida, ahora te voy a consultar porque sabemos que hay además algunos planes para Europa. Pero preguntarte, Lida, tú estuviste participando en las mesas de trabajo, estuviste más de lleno, digamos, en lo que tuvo que ver con la metodología de trabajo. ¿Qué es lo que nos podés contar de esos 2 días de actividades en el Nacional de Ingenieros Coliseum, como se llama el lugar donde se hizo el Encuentro de los Pueblos? Acá en Tegucigalpa, en la capital hondureña. En fin, ¿cómo pasaron esos 2 días de trabajo? ¿De qué manera se trabajó la gente?
Sí, yo apoyé en un momento una parte de la metodología. Me parece importante decir que fue un desafío todo el montaje del evento, ¿no? Lo montaron en menos de 2 semanas, se hizo la convocatoria, enfrentaban dificultades logísticas, dificultades políticas y, por supuesto, dificultades metodológicas. Entonces, en ese corto tiempo y con todas esas dificultades, pidieron ayuda a algunas personas y apoyamos como pudimos en la facilitación de las mesas. Hubo 5 mesas que se reunieron el primer día. se distribuyeron por temas. El primer tema era militarización y extractivismo. El segundo, derechos humanos de las mujeres, criminalización e impunidad. El tercer tema era defensa territorial de los pueblos. Y el cuarto era educación popular y comunicación popular. Eran cuatro. Y la gente que vino, tanto de Honduras como de los diferentes países, nos reunimos en los grupos. Eran mesas pequeñas de unas 20, 30 personas, en las que se planteaban diferentes preguntas sobre cómo se entiende la situación actual de América Latina, de Honduras, con qué elementos contamos para enfrentarla y cómo desde las organizaciones leemos la situación actual, qué necesidades tenemos y cómo vamos a trabajar hacia adelante. A partir de ahí se hicieron dos momentos de sistematización. Un primer momento en el que se recogía el diagnóstico. Me parece que fue un diagnóstico muy, muy rico, muy importante, que desde quienes estuvimos en el proceso vimos la complejidad de la situación, pues, en Honduras y en América Latina. Y para mí eso expresaba también la complejidad del pensamiento de Berta, ¿no? El hecho de que hablábamos en algún momento, ¿verdad? No era solo una defensora de los derechos indígenas o de los derechos de las mujeres o de los derechos territoriales de los campesinos y campesinas o ambientalista. Y toda esa complejidad se expresaba en la forma como la gente venía a contar la problemática hondureña y las formas como están resistiendo a esta problemática. Eso fue un poco la sistematización en el primer día. Se hizo una devolución al plenario en la primera hora del segundo día, y luego durante la marcha tuvimos un segundo momento de sistematización sobre las propuestas.
Al tiempo que se hacía la marcha, hubo otro grupo que se quedó sistematizando propuestas, Lía.
Sí, desafortunadamente nos perdimos de la marcha por estar en ese proceso de sistematización, que se basaba en la misma discusión del primer día, pero resaltando las propuestas de acción. En ese sentido, ahí fueron los cinco ejes de las propuestas de acción. El primero era comunicación y movilización. Comunicación y difusión era el primero, el segundo movilización, el tercero formación política, el cuarto estrategia antipatriarcal y el quinto cooperación. Y a partir de ahí nos reunimos en grupos por ejes para intentar plantear las posibles acciones. Me parece que más que acciones concretas, lo que tuvimos fue como unas líneas de acción, unas líneas de estrategia, un desafío muy grande por la unidad que se plantea para los movimientos de Honduras y desde afuera cómo podemos apoyar ese esfuerzo por la unidad que están haciendo en un momento que hay unas amenazas tan fuertes desde el capital.
Muy bien, Lida, justamente yo te quería preguntar, sin pretender obviamente que las recuerdes todas, ni mucho menos, pero eso, de repente algunas líneas que viste como comunes o como muy fuertes o como muy resaltadas por los diferentes grupos, tanto en el diagnóstico de la situación en Honduras como en el camino de las propuestas. ¿Hay algunas cosas que de repente, Lida, por la frecuencia con que fueron planteadas, por el énfasis que escuchaste, te parece que valga la pena destacar particularmente?
Bueno, yo apoyé la mesa de derechos humanos, derechos de las mujeres y criminalización. Desde ahí y desde la sistematización que hicimos, me parece importante resaltar un énfasis en que la situación está empeorando, que hay un deterioro de la situación, en especial desde el golpe.
Hay mucha gente diciendo, yo escuché eso también, hay gente diciendo que los peores efectos del golpe los estamos sufriendo ahora. Eso escuché gente decir eso el día, por ejemplo.
Sí, decían mucho que sentían que a partir del golpe todo empezó a empeorar, pero que ahora lo están viviendo más. Y lo planteaban en términos, sí, de las violaciones a los derechos humanos, derechos de las mujeres, pero también en la forma institucional, cómo se expresa. Una carencia institucional total, no hay ningún escenario para reclamar justicia, no solo por Berta, pero también por Berta. No hay ningún escenario para pedir respaldo a las organizaciones, sino que institucionalmente todo se está generando en términos de facilitar la entrada de la inversión extranjera y las garantías para la inversión extranjera. O sea, desde como lo leemos nosotros en el TNI, es una muestra clara de la arquitectura de la impunidad, como se está dando, que se fortalece a partir del golpe de Estado.
Porque aparte, Lidia, perdóname que te corte en este momento, pero tu presencia como TNI era también en representación de la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones transnacionales y poner fin a la impunidad, ¿verdad? Aprovechamos para corregir, enmendar nuestro error de no decirlo en el comienzo, pero también es una, fue así.
Sí, también las diferentes organizaciones que estamos acá hacemos parte también de la campaña y era un mensaje de solidaridad también de la campaña. Y también pensar eso, cómo fortalecer esta resistencia de las transnacionales. Entonces decía, o sea, el planteamiento de esta arquitectura de la impunidad, de esta institucionalidad de la impunidad, fue muy fuerte. Las mujeres en el grupo de trabajo, en los distintos grupos de trabajo, planteaban no solamente en términos de los derechos territoriales, sino de sus derechos de las mujeres, o nuestros derechos de las mujeres, pero en el caso de Honduras, la institucionalidad intenta con las diferentes políticas devolver a las mujeres a la casa. Hay una agresión muy fuerte por el liderazgo de las mujeres y por el trabajo de las mujeres.
Completamente, ahí, no, Lidia, la verdad que la fuerza, la dirigencia de las mujeres en los movimientos sociales hondureños es muy fuerte, entonces les apuntan a ellas, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió mucho ver, igual recordaba a Berta así, como una mujer muy fuerte, ese es el recuerdo más claro que tengo de ella, una mujer muy fuerte a la que es imposible decirle que no. Además estábamos de acuerdo con ella, ¿no? Pero es eso, entonces creo que le tenían miedo y precisamente por eso la mataron. Y acá vimos, hay un liderazgo muy fuerte de las mujeres, entonces quieren, literalmente dijo alguna de las compañeras, quieren devolverlas a la casa y las políticas están dadas para devolver a las mujeres a la casa. Y por eso se caracteriza el crimen de verdad como un feminicidio. Intentando también resaltar esa defensa que ella hacía de los derechos de las mujeres. Algo más que se planteaba, o sea, me preguntabas como los principales puntos, creo que la petición por justicia, fin de la impunidad, y es de nuevo ese miedo ante la ausencia de instancias tanto en lo nacional como en lo internacional para esa garantía de justicia.
En el camino de las propuestas, Lidia, de repente tú hablabas mucho de esta cosa de la unidad y de trabajar para la unidad y desde el extranjero apoyar en esa unidad también, por ejemplo. ¿Algo más que quieras agregar?
Por un lado creo que se decía, Berta se hizo millones y el llamado era cómo hacemos realidad que todas esos millones somos Berta. Desde ahí se planteaba la unidad. Entonces me parece un mensaje bonito que hay que traer a la realidad. Entre muchas de las facetas de Berta que quedaron evidentes ahora también está el de la formación popular. Fue muy importante ver cómo mujeres de nuevo con ese liderazgo y con esa apropiación de la lucha estaban en el encuentro y planteaban la necesidad de mantener esa lucha. Citaban a Berta, recordaban, pero decían no nos vamos a dejar callar. Entonces me parece que uno de los puntos importantes fue una propuesta por una escuela nacional de formación popular, de formación política, que hasta qué punto podríamos también aportar desde las diferentes experticias de las organizaciones internacionales en metodología, en conceptos, en experiencias de lucha, en experiencias también de incidencia ante los escenarios existentes. Para este proceso me parece muy importante. Se planteaba también la necesidad de la documentación para la propia memoria histórica y para la visibilidad hacia afuera. En este momento que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre Honduras, hay visibilidad. Sin embargo, hay que visibilizar cuáles eran los proyectos y cuál es el modelo económico que está detrás de la situación de lo que está pasando. Claro, es crítica el asesinato de compañeras y compañeros, pero son compañeras y compañeros que se están oponiendo a proyectos económicos. Hay que visibilizar eso. Y en ese sentido la documentación es importante.
Lida, quiero aprovechar para... Tú fuiste una de las personas que ayer estuvieron en esta visita a la comunidad de Río Blanco, Intibucá, comunidad donde vivía Berta, la zona del río Hualcarque, que tanto defendió, ¿no? Y sabemos que hubo hechos de violencia, que el COPIN y la gente nacionales e internacionales que fueron como a finalizar el encuentro, ¿no? A honrar la memoria de Berta y hacer una ceremonia ahí en el río Hualcarque, que fueron atacados, insultados, hostigados por un grupo de decenas de personas, digamos, que apareció ahí como respaldando el proyecto de Aguasarca, pero más que nada atacando a quienes llegábamos de afuera y desde la propia Honduras. Entonces quiero, bueno, en realidad preguntarte cómo lo viviste tú, qué fue lo que pasó, que le cuentes a la comunidad internacional también a través de Radio Mundo Real qué fue exactamente lo que pasó y bueno, y cómo viviste esa experiencia.
Sí, fue un momento de tensión. Desde que llegamos había, tú lo has dicho, decenas de personas, yo creo que no eran más de 20, 30 personas, armados con machetes, con mensajes ofensivos diciendo que no éramos bienvenidos. Y cuando intentamos pasar en un primer momento comenzaron a agredirnos también verbalmente y con señas de amenazas. Después pasamos en grupos hacia el río y tuvimos la ceremonia. Me parece importante resaltar que fue un momento muy bonito, muy simbólico, de homenaje a Berta, de homenaje a la lucha y de seguir manteniendo la lucha. Entonces fue un momento también de encuentro con el río y de encuentro con las organizaciones. Entonces eso nos llenó mucho de energía. Sin embargo, al momento de volver seguían ahí estas personas. Es cierto que estaban borrachos y en una actitud muy muy agresiva hacia todos quienes íbamos pasando. Y en un momento dado, ante la provocación que estaban haciendo, sí, algunas personas le respondían con gritos, pero no hubo violencia desde nuestro lado, y comenzaron a tirar piedras, a intentar atacar. Cuando nosotros personalmente pasamos, no nos tiraron piedras y nos agredieron verbalmente, pero unos minutos después empezaron a correr, a perseguirnos. Fue muy preocupante la situación de los estudiantes y las estudiantes que llegaron después y estaban en el río cuando ya estaba comenzando a oscurecer. Entonces la preocupación por cómo garantizar que el grupo completo saliera de allá y no hubiera agresiones fue un momento muy crítico.
Ya había como divididos, ¿no, Lida? Y en el medio este grupo de gente acosando, digamos, ¿no?
Sí, estábamos quienes ya habíamos pasado y los estudiantes y otras personas que se habían quedado en el río y no sabíamos qué hacer, ¿no? También teníamos dificultades logísticas para el transporte y cada vez estaban más agresivos.
Y sin señal en el celular, ¿no? Porque no había señal para los celulares.
Sí. Era difícil avisar, entonces estábamos divididos, teníamos problemas logísticos para el transporte, cada vez más agresiones, ya había algunas personas heridas. En ese momento un grupo decidió viajar a una media hora donde tuvieran señal y pedir una ayuda, hacer una acción, pero entre el momento en que se fueron a hacer la acción alcanzaron a subir los estudiantes y como pudimos nos reagrupamos y salimos en los buses. Fue un momento de mucha tensión para los estudiantes que venían subiendo y para las personas que venían subiendo, porque ya fue físicamente una agresión muy fuerte. Dijeron que hubo algunos disparos al aire y fue muy preocupante. Afortunadamente logramos reagruparnos y salir, pero es una muestra de la tensa situación que se vive. Para nosotros fue una cuestión de un día y estamos saliendo, ya estamos en el aeropuerto volviendo, pero la comunidad se queda resistiendo en esas condiciones, se queda en esa situación de agresión del capital que es cada vez más intensa, que no respeta ni siquiera la presencia de una delegación internacional, mucho menos va a respetar la vida de estas personas. Y sentimos la impotencia ante esta situación, ante un Estado que no está haciendo nada, no hizo nada estando nosotros, no está haciendo nada, y nos preguntamos cómo apoyar. Yo no tengo la respuesta, pero tenemos como organizaciones internacionales que abrazar y acompañar a las organizaciones en Honduras.
Muy bien, Lida, ahora sí, para terminar, sabemos que como TNI, un grupo más amplio, tú ahora nos contarás, se está trabajando para preparar la visita de compañeros y compañeras del COPIN y supongo que tal vez de alguna otra organización más hondureña a Europa para seguir con el trabajo de denuncias. Contanos un poquito qué es lo que ya que sabes de esto, Lida.
Sí, el COPIN está organizando una gira en Europa, estaba un poco planeada desde antes por Berta misma, y con toda la situación, bueno, se convirtió en una gira del COPIN. Ellos han planeado ir a España, a diferentes ciudades en España, a Bélgica, a Bruselas, a Holanda, Alemania y a Finlandia. En el caso de Holanda y de Finlandia, el objetivo es pedir a los fondos de inversión y a los gobiernos el retiro de la inversión. Es claro que ya hubo una suspensión de la inversión, pero no ha habido la decisión todavía de retirar la inversión. Entonces quieren presentar el caso, una vez más denunciar que no ha habido consentimiento previo, libre e informado en el proyecto Aguasarca, pero quieren además insistir en que se debe retirar la inversión de todos los proyectos en el territorio hondureño. Y desde las organizaciones que estamos en Holanda acompañando la gira, la idea es poder generar espacios para que sean escuchados y escuchadas, para que el FMO los escuche, y también decir, como organizaciones internacionales y holandesas, apoyamos esta demanda.
El FMO es el de Holanda y el FinFund el de Finlandia, ¿no, Lía?
Sí, el FMO es el Banco de Desarrollo Holandés y el FinFund es el finlandés. Y está claro que tanto el FinFund como el Banco Centroamericano de Inversión, Banco Centroamericano de Integración, van a seguir lo que haga el FMO. Entonces somos conscientes que es estratégicamente importante esa reunión con el FMO. También somos conscientes que no es una decisión fácil porque hay intereses económicos. No se trata solamente de convencerlos, hay unos intereses económicos muy fuertes, pero esperamos que la presión y la presencia de la delegación del COPIN surta efecto para el retiro de la inversión.
Muy bien, era Lía Fernanda Forero, el Transnational Institute de Holanda, el TNI. Muchísimas gracias, Lía.
Gracias a usted.
Esto fue Noticias Mundo Real.